Lucía, 3 de la tarde.
El nuevo Rasca 5 años para ti tiene un premio de 250.000 euros a Tocotó y 10.000 euros al mes durante 5 años a Tocotó. Yo no imagino tanto Tocotó.
Bueno, imagínate el Tocotó de ir volando en un helicóptero. O el Tocotó de una moto de agua. O el Tocotó del cuchillo de un restaurante de alta cocina.
Vale, vale, no hay por qué pensarlos todos ahora.
Nuevo Rasca 5 años para ti de la 11. Un premio de 250.000 euros al instante y 10.000 euros al mes durante 5 años. Rasca y pásate 5 años de Tocotó.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega la primavera y con ella una de las fiestas más esperadas del puerto, la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino. Este año dedicada a San Sebastián. Del 29 de abril al 4 de mayo vive el ambiente y el mejor vino fino. El puerto te espera con los brazos abiertos en la Feria de Primavera 2026. Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Hoy os invitamos a abrazar, a gritar, a viajar juntos, a dar la vuelta al mundo sin salir de Andalucía. Es lo que tiene la radio, que si nos ponemos, somos capaces de todo. Esta es la llamada de Andalucía ahora.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu en este miércoles 22 de abril. Festivo en Sevilla, pero hábil en todo el resto de Andalucía. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas
Charo
tardes.
Pérez, Miguel Ángel Parra, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas
Don
tardes.
Don Jesús Acevedo.
Buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos.
Chano y Juan el Malaje, ¿por qué no los saludas,
Yuyu? Que Juan se ha quedado comiendo
pero
en
que, ¿por qué
en,
no
en
los saludas?
Chino,
no, ¿sabes? vamos a meter candela. Porque espérate, ni a Juan el Malaje ni nada. Yo,
¿cómo estamos? ¿Cómo estamos?
Juan.
Ahora, menos mal, ya estamos ahora, todos.
A Charo no le veo yo cara de que le guste el pollo terilla aquí. Pues a Juan sí. A Juan le he visto yo comiéndose la guiosa.
Está rico,
Juan.
Está bonito.
No sabía yo que le gustaba a usted también tanto la comida china.
En el chino.
Y eso, usted cliente chino no tiene mucho, ¿no?
No, los chinos se dejan poco por los sanatorios.
Se vuelve hasta aquí, por los sanatorios de aquí.
Porque se van. Dicen que se vuelve. Cuando esa explicación la dijeron, porque... Dice que es verdad que no se veían chinos en los velatorios.
Eso de aquí, españoles, ¿no?
Y dicen que es que porque las personas estas chinas, pues cuando son mayores vuelven a su tierra para...
Por eso.
Para descansar allí ya.
Por eso no tiene usted mucho contacto, ¿no?
No hay mucho cliente chino.
Pero le gusta la comida china.
Sí, hombre, claro. El pollo de
anda que no comió nada, vamos. Anda que no comió nada.
A lo mejor
vamos.
Se lo pide, ¿no? Cuando tiene que estar de guardia, ¿no? Allí poquito, en su trabajo. Poquito. Se pide usted el pato a la naranja, ¿no?
Hombre, las hormigas sube algo.
A mí me gusta. Gusta porque es un es barato.
Es barato.
Sí, es barato. Bueno,
yo la boda no mía fue un chino el convite.
Ah, sí.
El miércoles me casé yo porque había menú del día, era la oferta.
Hombre,
me casé un miércoles.
Buffet libre. Y había tempura, que la tempura no es tan distinta al pescadito frito.
Digo, a 6.90 estaba el cubierto en aquella época cuando yo me casé.
6.90.
Sí, porque si no es fiesta, sí hay menú, claro. Si hay fiesta como nosotros nos ha tocado.
Pero vamos que tampoco había nadie. El
chino de San Antonio.
Ah, hasta San Antonio fue
el que, claro, era el que estaba en aquella época. Porque de los primeros que hubo.
Ah, sí, era
el claro, San Antonio. Es verdad. Es cierto. En San Fernando también había uno que está sigue todavía en San Francisco, al lado de la iglesia de San Francisco.
Y todos se llaman igual, ¿verdad? El Buda Feliz.
No, este no sé. Este
pues, la gran muralla.
No me acuerdo cómo se llama, pero tenía las letras chinas, pero.
No hay ninguno que se llame Casa Mao.
No.
El rincón de Confucio. Anca Confucio.
Anca Confucio. Caca. Vamos al caca.
Anca
Confucio, anda.
Hombre, yo lo más grande que he visto fue una tienda de un comercio de chino.
y era una tienda de esta alimentación de 24 horas, o sea, de, bueno, 24 horas. De,
sí, claro.
Y lo más grande, típico, ¿no? El desavío. Y además la tenía rotulado como el desavío. Y yo, sí, mi principal rollo, digo, ¿cómo llega un chino a saber lo que es un desavío?
Se lo habrán contado,
es una palabra súper nuestra,
muy, muy, muy localista.
El desavío, ¿no? Y yo me pongo en la piel, porque yo admiro a los chinos, porque los chinos vienen para acá con una cultura completamente distinta, con, sí, un idioma tal.
Así es.
Y se integran perfectamente.
Sí. Se esfuerzan
y cuando alguien les pide algo que no conocen, sí, llaman al resto. Esto se llama espumadera.
Exacto.
Y se lo enseñan a los demás.
Oh,
espumadera. Para que todos sepan lo que es una espumadera. Y me parece maravilloso. Me parece.
Y sobre todo cuando tú le preguntas, mira, que necesito para un tornillo tal, y te dice, pasa ahí
al cállate.
Cállate.
Es maravilloso.
Hombre, se sabe su
admiro,
negocio.
Yo también los si admiro. No.
O sea, le, hombre, principalmente llegas, porque yo me pongo y a la inversa. Fíjate, exacto, si nosotros fuéramos China, a China para, bien, abrir un español.
Exacto. Totalmente.
Y ahora conocer un idioma completamente distinto. Exacto. Y a mí me parecen.
Y que tú me llamas a mí. Jesús, ven, mira, esto es espumadera.
Son gente muy currante.
Sí. Sí.
Que no han dado ni un problema,
sí,
porque
sí,
vienen, sí, a, sí, vienen, sí, a trabajar y,
sí, 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 sí,
y con una capacidad de aprendizaje impresionante, sí, porque, sí, sí, tú le dices, esto que se utiliza para sacar, no sé qué, y saben lo, sí, y te saben, y tú no le has dicho ni la palabra. Y lo entienden.
Yo tenía compañeros chinos en la facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, y era alucinante cómo se esforzaban y preguntaban para conocerse las leyes. Entonces, claro, con un brío de verdad, de, sí, verdad, sí. Una envidia.
Hombre, ya hay mucho de...
¿Quiere decir que no lo hacemos los españoles?
Ya hay mucho de segunda brío generación que han nacido en España.
¿Eh? Claro, muchísimo.
Sí, sí,
claro.
Que han adoptado, claro, nombres españoles.
Claro, claro.
Entonces...
Pues sí, porque hubo qué también bonito un boom de adopciones, que iba mucha gente a China, sí, a, ¿sí?, adoptar. Muchos matrimonios, muchas parejas, sí.
Aquel de los documental,
yo ese a no finales sé de los 90 se estrenó un documental, ¿sí?, en Documentos TV, además, me acuerdo, sobre los orfanatos que había en China, y el mal estado en que estaban los niños, y de repente hubo una fiebre internacional, sí, por adoptar, por eso hay tantas niñas chinas. Ajá. Porque había muchas niñas que estaban en los orfanatos.
Porque las niñas tenían las pobres más problemas.
Bueno, porque con el tema de la política de hijo único... Pues cuando...
Y también el
había,
machismo también.
Claro,
machismo,
si había, no, se quedan, ¿no?, con el niño.
Ajá. Eso también, exacto, pasaba.
Uh-huh. Pues yo no recuerdo.
Claro, que los chinos son más de 1,000 millones, ¿no?
Fíjate.
Que vale, en Andalucía muchísimas parejas, ¿verdad? Muchísimas
millones,
niñas.
Pase allí la final, ¿no?, del Falla.
Chano, siempre pensando lo mismo.
Lo que sería, usted fíjese
del Falla en Pekín, lo que podía, como a todos los chinos les gusta el carnaval, y tú la puñalada que puede haber por una entrada.
Oye, nos dicen por aquí...
El Falla cabe en 800 y pico, vamos, cabe en 1,200, pero lo que sale a la venta son 800 y algo. Vamos.
Señor...
¿Para 1,000 millones? Dígame, Charo.
Bueno, nos dice aquí 40 man, porque saben que nuestro programa, sí, es interactivo, sí, en, sí, arroba, sí, programa del Yuyu. Dice 40 man, señor Malaje, el pollo teriyaki es comida japonesa, y que nuestro Paco el Samurái se puede sentir ofendido. Por cierto, ¿dónde está Paco? A ver, Yuyu, cuenta tú, ¿dónde está Paco?
Paco está en Tokio, que trabajaba de guardia de seguridad.
¿Y cuándo va a venir?
Samurái Sur, ¿no? Era la empresa
Samurái Sur.
Eso no lo sabía yo, Samurái Sur.
Sí, sí, sí. Y a ver si un día lo hablamos con él, con las crónicas
niponas. Es que no coge muy mal las horas.
Claro, es
las
que son...
Es que para él...
El cambio horario, ¿no?
Sí, claro, pero
el...
Entonces, el pollo teriyaki es japonés, ¿no?
Y nos dice Agustín...
Pero lo han puesto y no, lo hemos, claro, comido en un hueco.
Bueno, es un asado asiático.
Es que era un restaurante asiático y había un poco de
todo. Sí, había de todo. Era una mezcla de cultura.
¿Y las diosas son chinas?
Las guiosas
son japonesas,
son japonesas.
Yo creo que era japonés el que hemos oído, ¿eh? El menú.
A ti te han ofrecido una cerveza coreana.
Sí, sí, coreana, y al no haber dicho cómo, y me han dicho la china, sí.
Pero ella
es de
una cerveza. Estaba muy buena, estaba muy buena.
Pero poca de todo, porque había rollito de primavera, que
es verdad.
Una Cruz Mao.
Bueno, el rollito de primavera, perdona, el chino es más de aquí, ¿sabes?
Bueno, pero...
Cruz Mao era la cerveza china.
Había nigiri, había sashimi, había...
San Mao.
Una Mao.
Bueno, Agustín. Cristina Díaz dice que los chinos son amables, por lo menos con los que ella ha hablado, así que están en amables interacción
con... Y yo no sabía que tú eras tan exigente con las cervezas coreanas, Chara, a mí me ha sorprendido.
Yo probé una que era chinga, ahí en donde está la tele, donde está, sí, entre la mezcla entre San Juan y Tomare, hay un tailandés.
Claro, que tú tienes mucho mundo recorrido, ¿eh?
Tailandés,
coreano,
hombre, hay que tener cuidado, sitio, porque ahí, ese, ¿os recordáis que se viralizó hace tiempo en internet, que todavía circula por ahí la foto, un restaurante, creo que era vietnamita o chino, que estaba en Viena?
En Viena.
Claro, en Viena se escribía en inglés bien, o en francés bien. Y el nombre del tío era, además que estaba en internet, Tan Dao.
Te han dado bien.
Entonces había gente buen preguntando viaje, y dice, no voy a este restaurante porque ya lo avisan en el cartel. Y lo buscáis. Por ahí debe estar, ¿no? Hay que tener cuidado en la denominación comercial. Pero me llama la atención, todos los restaurantes, los japoneses suelen ser más cortitos, porque sí. Los japoneses, los buffets y los restaurantes japoneses, hoy es que como teníamos, pues ponemos un poco en situación a la gente, como hoy teníamos cerrada la cafetería de aquí de Canal Sur, porque aparte...
Porque recordemos que aquí es fiesta.
Es festivo en Sevilla, entonces nos avisaron ayer de que no había posibilidad de almorzar aquí en la radio, como hacemos todos los días.
Y entonces, en vez de traernos la comida.
Y en vez de traernos la comida, pues hemos decidido ir a un asador asiático que está aquí a la huerta de la esquina, a 50 metros. Y entonces pues hemos comido comida asiática, nos hemos comido pollo teriyaki, ustedes habéis comido también un rollito de primavera. Sí, eso. Hemos pedido también un revuertito de arroz y hemos finalizado todo esto para compartir con un poquito de secreto.
¿Se puede contar? Bueno, por cierto, que me he tenido que venir yo antes porque qué calor. Por cierto, hablando de comida, vamos a adelantar el tema del día que también está relacionado con la comida porque es súper hace su sección, ¿no?
Sí, hoy volvemos a los estudios. Vamos a la
comida. Y a la comida.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
A la Universidad de Iwate, en Japón, que deben de tener tiempo libre, y han demostrado un estudio que los gatos, sabéis que muchas veces los gatos se le pone el pienso y dejan siempre un poco de comida,
sí.
Y dicen que no es que no acaben porque no tengan hambre. O sea, los gatos dicen que no dejan la comida porque ya hayan comido y no tengan hambre, sino por aburrimiento.
Es aburrimiento.
Dice que se acaban de estar comiendo y oliendo todo el día la misma comida.
Quieren variar.
Y hace que se harten de ella. Entonces.
Mira los gatos que listos. Mira los gatos que listos son. O sea,
el whisky tiene que ir cambiando el whisky.
Claro, tú al gato, que el gato normalmente se le da pienso, que es lo único porque.
Mi comida también mojadita, ¿no?
Y claro, tú al gato que todos los días come pienso, el día que le da una lata de esa de. El foie gras está para gato, te da un abrazo.
Oye, comen pollo, yo he visto en los TikTok que comen pollo los gatos, y tú, animalito.
Yo que tenía una novia con gato, claro, yo cuando iba a abrir la nevera, el gato me daba en la pierna. Y el pollo le daba lo típico, le daba jamón yo esto y el gato súper contento.
Y entonces esto nos ha servido para extrapolar. Ya sabemos que los gatos suelen dejar comida en el plato, pero esto nos ha llevado a preguntarnos nosotros, que no tenemos tanto que ver.
¿Tú has dejado comida hoy en el plato?
No, pero hoy no hemos pedido en exceso, ¿verdad?
No, porque no tenemos tiempo.
Ha sido todo para compartir. Efectivamente,
ha sido para compartir. Me ha encantado la clase.
Hemos pedido todo para compartir y no ha sido individual. Y hoy queremos preguntaros, si ya que los gatos dejan la comida, vosotros que no sois gatos, ¿qué hacéis cuando acabáis de comer? ¿Dejáis algo en el plato? ¿Siempre queda un poquito? ¿O rebañáis la vajilla con el pan, que ya no hace falta ni lavarla? Te va directamente el plato al fregaplato otra vez.
Tiene que ser con el pan, con la lengua.
Con la lengua, la lengua también.
Este es nuestro tema del día. Cuando acabas de comer, ¿dejas algo en el plato? ¿Queda el plato sucio en el fregadero? ¿O lo rebañáis de tal manera que parece recién sacado?
Perdóname, pero
la compra de la vajilla.
Me inculcaron de chico los valores de que no se tira nada.
Claro.
Entonces, claro, yo me acostumbré ya a dejarlo limpio. Entonces, pues sí. ¿Dónde puede contestar la gente?
Las respuestas, arroba programa del Yuyu, si nos contestáis vía Twitter, y si queréis hacerlo por audio, nota de voz, al 670-947-154. 670-947-154. Cuando acabas de comer, ¿dejáis en el plato? ¿O sois de los que dejáis el plato completamente limpio y que el Fairy a vuestro lado es un lodazal? Pues a partir de las 4 os escucharemos. Vámonos con la friki noticia, que hoy está el día cargado.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos. Ya le están sacando reproche al que quiere meter un retrete en el coche.
Solito en el coche, tú y en mi casa vamos a terminar bailando así.
Atentos y atentas, porque las patentes del sector del automóvil están llegando a límites insospechados. Una marca china, está todo muy asiático hoy,
¿eh? Te digo una cosa, la patente, para que tenga su función, tiene que ser muy original.
Sí,
y cada porque ten en cuenta que está todo inventado, claro. Entonces para intentar algo, pues, hay que currárselo.
Atento, por aquí, porque una marca china ha presentado un retrete, un retrete integrado en el coche. Esto, como se suele decir, ver para creer. Y es una idea tan rocambolesca como parecería, me lo he oído mal. Y es que una idea tan rocambolesca, ahora sí, como esta, parecería inventada. Pero no es surrealista, friki y real. El fabricante chino Seres ha querido asegurarse la propiedad de este concepto, que explica cómo se podría meter un váter dentro de un asiento. Os lo cuento porque, bueno, podéis buscarlo, que hay hasta imágenes del prototipo.
A mí me da un poquito de...
Pues atento, te va a enterar. Verá. La patente se registró el año pasado, en 2025, en abril, justo hace un año, pero ha tardado justo un año en validarse, por lo que se puede ver en los bocetos.
Eso es que la estudió bien, ¿eh?
Bueno, pues por lo que se ve en los bocetos, propone un asiento individual, que en su parte superior es igual al asiento de cualquier coche, pero en la zona inferior, en lugar de espacio libre para poner tus piernecitas, figura una estructura similar a la de un retrete que se puede encontrar en cualquier taza, pero...
¿Un orinal?
No, retrete con todo su avío. El avío que tú le pongas, claro. Uniendo ambos elementos, hay un sistema de raíles, es decir, que cuando tú estás conduciendo, meter bate para dentro.
Qué barbaridad.
De mano que cuando, necesidad. Claro, pues espérate, cuando hace falta usarlo, el asiento, como tal, se desliza hacia atrás, dejando al descubierto el bate. Una vez que lo terminas de usar, bueno, esto es muy,
con
muy friki.
Con los mecánicos, ¿no? Abajo del coche.
Sí, pero todo en el mismo... Sí, pero todo en el mismo habitáculo.
¿Qué tal mecánico cuando le cambia el aceite al coche? Lo que se puede encontrar.
Bueno, pues esperad, porque esto sigue. Una vez terminas de usarlo, vuelve a taparse otra vez con el asiento nuevo y parece un coche normal.
Hombre, normal.
Lógicamente la propuesta ha provocado, pues imaginado, muchísimas opiniones. Porque integrar retretes en vehículos a motor no es algo nuevo. Las caravanas ya tienen, pero claro, es aparte, no es en el mismo asiento, sino que es como un habitáculo aparte dentro de la caravana. Y además...
que te toca a ti alguien.
Bueno, pero además es lo que estábamos diciendo, que lo usan cuando están parados, no en movimiento. No, creo que está prohibido en las caravanas y en las campes, está prohibido porque tú no puedes echar ahí de todo.
Hombre, regalito.
Claro.
No puedes el regalito.
Exacto. Entonces,
si tú no puedes tirar ni un plástico ni nada, ¿cómo vas a tirar otra cosa de más caro?
Eso tiene que tener como un depósito. Eso lo tienen las caravanas si tienen un retrete.
Claro.
Y tienen un residuo de una depósito de cajas, de una caja negra, aguas negras, que luego hay que se vacía en algunos puntos.
Tú mismo la quitas. Sí,
yo no he tenido nunca una caravana, sí, pero las caravanas tienen una especie de contenedor, una especie de
compartimento,
de depósito cuadrado, que tiene una boquilla especial, es una boquilla especial, y entonces cuando se llega a los sitios de acampada de caravana, hay unos sitios para vaciar ese depósito de aguas negras.
Cuento lo que pasaría en el coche.
Se vacía y se quita, claro, si no aquello.
Yo me acuerdo
que la patente sigue.
Que muchas veces la máquina de cápsula de café se ve llena.
¡Ay, Jesús! Bueno, pues un aspecto que la patente quiere dejar clarísimo es que el sistema se homologaría solo para el asiento del copiloto. Es decir, que el conductor no puede hacer aguas ni mayores ni menores mientras va al volante.
El conductor tiene que
conducir. Huelga decir que de no ser así generaría un importante problema e incluso accidente.
Como va a estar el conductor haciendo...
Sí, pero claro.
Además estaría con el móvil en la mano.
Plantando un pino. Y luego cómo se limpia.
Claro, pues vamos al aspecto más escatológico, señor Malaje, porque dentro de la patente aparece que el sistema cuenta con un ventilador y un escape expulsar el aire fuera, lo que quiere evitar que haya malos olores. En realidad, claro, si tú haces tus aguas mayores y estás con...
Hombre, porque con tu casa abre la ventana, ¿no?
Pero es que yo, no entiendo. Y además esto, escucha eso porque esto va de tu negocio.
Eso es muy desagradable. Tú me esto de nuevo... Va a ver coche, Juan, ¿te importa que cague?
Verá, señor Malaje, verá.
Qué barbaridad.
Esto de nuevo, aparte de...
Y eso sí te pregunta.
Además que el aire...
¿Qué es, Antonio?
El aire se va para afuera, qué peste. Bueno, pues esto también es complicado. Y la patente quiere que los desechos no se lancen a la carretera.
Bien.
Además, para no acumular en un depósito situado bajo los bajos del coche.
Ajá.
Y otra cosa que se plantean es qué pasa con la intimidad de la persona que quiere hacer sus aguas mayores o menores, que eso es otro tema ya a abordar. Así que bueno, en lo escatológico, en la privacidad y en todo, e incluso en lo físico, ¿dónde tiras tú todo lo que tú sueltes?
Claro.
Pero están en ello. Pero la patente
está en ello.
Hombre, yo creo que en privacidad habría que regularlo por la...
Porque lo de parar la estación de servicio no se...
No, eso para que tú... El rey para adentro, para afuera.
Yo lo veo menos porque tú ahora te vas a un hotel, tú que estás acostumbrado a viajar tanto,
bueno,
que te
pide cosas de coraje. Que envidioso es que tú has viajado
también. Pero a mí me da mucho coraje ahora en los hoteles que los cuartos de baño están transparentes, ¿no? ¿O no?
He visto varios...
Y como vayas con un acompañante, oye, hay veces que tienes confianza y otras no.
No,
y
no, aunque el acompañante confianza. Te ve, yo soy, no. Eso sería un tema del día. Para mí, hacer cositas de, incluso delante de tu pareja, yo no puedo. Yo tiene que ser
sí, yo tampoco, sí, yo pago un hotel, yo quiero intimidad. Lo que sí, Charo, yo lo que sí regularía es qué ambientado tiene que llevar coche.
Claro,
es porque que para eso tiene el sistema de el ventilador y para afuera, dice, lo echa todo para afuera.
No me vale, el ambientado tiene que ser,
no, me parece una marrachada.
A mí me parece una guarrada
de mal gusto,
que hay patente.
Porque todavía que lo lleve una caravana tiene sentido,
la empresa,
¿no? La caravana vive, tiene que ducharte,
tiene más compartimentos.
Claro, tiene también, oye, la caravana tiene otro compartimento para el agua de la ducha.
Claro, claro, claro,
que no es tan sucia como la del bate, ¿no? Entonces tiene, pero en una caravana tiene sentido que tú vives allí, haces vida, pero ahora en un coche si te aprieta
la marca Seres
si te aprieta el tema y llama a Willy, pues...
Pero además tú estás conduciendo, tú tienes que parar.
Es que no te paras y te vas a cualquier sitio, ¿no?
Exacto. Pero y hacerlo siempre en tu propio coche, qué cosa más asquerosa. Y luego, y cómo te limpia. Claro, y cómo te limpia tú.
Pero tú te limpias, ¿vale? Pero si se quedan
pero
restos
te tiene
ahí...
Que quedar fuera. Yo me parece una tontería. Ya que te vas a la piernecita fuera del coche, ya para eso te vas a una estación de servicio.
Y ya entra en algunos coches.
O un matojo. Si te aprieta, el típico matojo, que siempre...
El campo, ¿no?
El campo. A la gente de campo. ¿Qué vas a decir tú
con
eso?
Con cuidado, ¿no? Que no haya una bicha cerca, porque muerden en donde no
tienen que morder. Ni matojo que te haga cosita, que el matojo también araña.
Y tiene bichitos y
cosas. Muerden ahí.
No creía yo que fuera yo a estar hablando de esto.
Bueno, la siguiente, son las cosas que hay, ¿verdad? ¿Verdad? La siguiente para Miguel Ángel.
La verdad, Miguel Ángel, no, tú no has hecho nunca ningún matojo nada.
Voy a por mi friki noticia. Desde la primera vez que lo vi, me enamoré del robot que persigue a los jabalís.
Morena tu jabalí, ay dime quién te lo dio, a mí nadie me lo dio.
En las calles de Varsovia, en Polonia, puede verse desde hace, o pudo verse hace unos días, un robot humanoide persiguiendo a una manada de jabalíes gritando, ¡fuera, fuera! En polaco.
Que es polaco. En polaco. Si fuera aquí sería, ¡fuera, fuera! ¡Robot, fuera! Lo daba
ahí. El vídeo obviamente se hizo viral en cuestión de horas con cerca de 7 millones de visionados en TikTok. Bueno, no se trata de una escena de ciencia ficción y está elaborado por inteligencia artificial, sino que es la última hazaña de Edward Warchoki, que es el primer robot influencer de Polonia.
Venga, no ya,
se
creer.
Ha convertido en una auténtica celebridad.
También se vestir de gitana, el Edward. Como ir al pescadito.
Bueno, ¿cómo no será de famoso? Que es que ha estado incluso en el Parlamento polaco.
Bueno, pues,
Edward es un, como digo, un robot humanoide del modelo Unitri G1, fabricado por la empresa china. Unitri Robotics, que hoy nos está dando todos los contenidos. El robot mide cerca de, bueno, 132 centímetros de altura. Está equipado con un avanzado software de inteligencia artificial que le permite mantener conversaciones autónomas, moverse con independencia y reaccionar de forma natural ante las personas. Su personalidad, vamos a decirlo así, bromista.
¿Bromista?
Sí.
¿Cómo
has descubierto
que es bromista?
Bueno, es polaco, o sea, ¿qué esperas de él? Bromista y cercano.
Un saludo
y
a los polacos que nos estén escuchando.
Ya hemos perdido otro...
Para una nación entera que debe
de escuchar. El único oyente polaco que teníamos ya lo hemos perdido.
No, porque ese sería el que ¿cómo se dice? El que...
Bueno, ya estamos
a lo que vamos, que este robot baila en programas de televisión, responde a preguntas de políticos, es capaz de pasear perros, hace compras en mercado y hasta ha lucido
un showman, un show robot, una estrella.
Ha lucido hasta un Rolex valorado en 80.000 slotis, que son unos 20.000 euros.
Qué bonita la palabra slotis, ¿verdad?
¿Cuánto te debo?
6 slotis.
Bueno, en solo, como digo, 45 días desde que debutó en redes, Edward ha superado los 1.500 millones de visualizaciones en redes sociales. Cuenta con decenas de miles de seguidores en Instagram. Su cuenta es @EdwardWarchoki. Y tiene más de 100.000 seguidores en TikTok hasta hace
de
nada.
Verdad,
hombre, si tiene Ángel, ¿qué más quiere?
Un robot, bueno, ahí va publicando además contenido sobre su vida diaria, ¿no?
Sus cosas de robot. Sí.
Y el otro día, como digo, estuvo en el Parlamento polaco, en el Sejm, que es la Cámara Baja del Parlamento polaco, invitado por diputados de allí, y estuvo conversando con políticos, formuló preguntas y hasta pronunció un discurso.
De verdad, en serio, no lo van a quitar, ¿no? Todo, ¿eh? ¿Cómo se llama el hombre, el robot este?
Edward Warchoki.
Warchoki, venga, lo vamos a ver. No, señor Malaje, para usted la suya.
Bueno, yo no sé por qué me han puesto a mí este titulado, que no, la verdad, lo sé, está muy ajeno a mi tema, pero bueno. A ver. Si viajar al Ártico es una de tus pasiones, quítate antes los piercing de los pezones.
¡Qué frío! gana la guardia.
Yo creo que los guionistas han dicho, ¿cómo? Que el señor Malas está estirado, pobre.
Nosotros, a nosotros, a mí esto, bueno, lo cuento porque hay que contarlo. Hombre, hay dos hermanas noticia. Que llaman Brooks y Sarah Nader, conocidas influencers y participantes de reality en Estados Unidos, y se encuentran actualmente de viaje alrededor del círculo por el Ártico.
Ay, mira qué bien, ¿no? Esas y, sí viajan.
Sí, yo lo máximo que llegaba al círculo de lectores, que estaba suscrito antes, pero... Y claro, allí las temperaturas en el Ártico, las extremas, las temperaturas extremas han pasado facturas. Resulta que una de ellas, Brooks, de 29 años, compartió en su historia de Instagram una foto de las sábanas ensangrentadas de su hermana Sarah Jane, después de que su...
¿La regla o algo?
No, porque la chavala esta, lo que pasa es que tiene los pezones, ha puesto piercing. Ay, unos piercing en los pezones.
¿Se los quitó o algo?
No, y como allí las temperaturas son muy frías, pues la chavala empezó a sangrar por ahí.
Pero
dice que el metal de los implantes, hombre, hay gente que se pone implantes de esto en todos los sitios, ¿no?
Bueno,
en todos los sitios. Y dice que el metal de estos implantes se enfría tanto que irrita, provoca grietas en la piel. En zona sensible como los pezones o mucosa.
Está doliendo.
¿Quién se le ocurre, hija? ¿Quién se le ocurre? Entonces, eso, vamos a ver. Entonces, ¿eso se ha infectado o no? ¿Eso se ha puesto helado? No,
claro, se ha puesto helado y se la ha puesto a chavala la... La teta como un frigopié.
Señor Malaje, eso no le corresponde a usted decirlo. Primero, porque ya no existe los frigopiés, eso.
Y claro, hay gente que tiene tiene los pezones que parece que han metido aquello en un cajón del Remelí, lleno de cosas.
Señor Malaje,
y la hermana escribió junto a la imagen de la sábana ensangrentada, y la misma, la afectada, compartió su historia, una foto de sí misma abrigada en una foto de nieve, y dice, revisando los piercings.
¿A que tiene más en más sitios?
Claro, las hermanas se encuentran... actualmente en Svalbard, en Noruega. Tiene nombre de sofá de Ikea, ¿no? El pueblo, Svalbard.
Pero frío.
Como parte de un viaje de investigación, y el estudio tiene como objetivo explorar las bajas temperaturas. Claro, que si te vas al Ártico...
Pues han hecho un descubrimiento.
No te vayas a decir, ¿no? En agosto, para tu día las bajas temperaturas.
Se le calienta mucho el piercing y también se queman vivas.
Claro. Y quiere ver la alteración de el aislamiento, la alteración de los ciclos de oscuridad, cómo afectan el equilibrio hormonal de las mujeres, los ciclos menstruales, sus patrones de sueño y su adaptación fisiológica en general.
Pues ya se han visto alteradas.
Avanza cualquiera, ¿eh?
Avanza cualquiera. Así que si te vas al Ártico, no te ponga un piercing en ningún lado. Que...
Y si te vas de viaje en avión, que también tiene que pasar el control, ¿no?
También.
Es verdad, y te tienes que quitar.
¿Cómo lo hace? ¿Te los quita o cómo?
Yo creo que se los quitará Jesús, si no...
Porque si no, o tienes que avisar, ¿no? Yo llevo piercing
por otro lado. ¿Y el que tengo un diente de oro?
¿Eso cómo va? ¿El oro no pita?
Se lo ha pasado.
El oro no pita.
El oro no pita.
Si es bueno.
Hombre, si es oro,
pues si es ojalá.
No, verá, que yo he pasado el anillo, he pasado con el hermano, cuando he pasado.
Sí, hay muchas veces que te dejan los relojes, hay muchas veces que ya sabes.
Ahora, un cinturón, sí, si tiene algo metal, es que pita. El oro.
Bueno, señores, pues estas han sido las friki noticias. Vámonos con el consultorio de nuestro querido Jesús Acevedo.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve las dudas que los oyentes tengan y que Charo nos formula ahora mismo.
Pues sí, como siempre, Yuyu, déjame antes que recuerde las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio al 670-947-154, como ha hecho este oyente, Jesús.
Buenas tardes, mi pregunta es muy sencilla. He visto que un vecino tiene una cámara vigilando a la calle. ¿Eso es legal? ¿Y qué se puede hacer?
Uf. Bueno, pues mi respuesta es muy sencilla para el oyente. En principio no es legal. ¿Y qué puede hacer? Puede denunciarlo. Puede denunciarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Si tiene sospecha de que la cámara está grabando cositas ya más duras o posibles delitos, ya habría que recabar pruebas y a ir a un juzgado, ¿no? Pero algo tan sencillo, muchas veces no somos conscientes. A mí me ha ocurrido más de una vez con un cliente, ¿no? Que ha venido a la empresa de seguridad, el profesional de la empresa de seguridad, y le ha dicho, mira, te pongo la cámara enfocando a la calle, ¿vale? Para grabar quién pasa por la puerta de tu calle, incluso quién entra en la de enfrente. O sea, grabamos incluso a la casa de enfrente o a la oficina de enfrente, ¿eh? Y imaginaos, ha habido que decirle, mira, esa cámara tienes que quitarla. Tú no puedes grabar lo que no son tus instalaciones, ¿eh? O tu domicilio. ¿Por qué? Porque estás afectando a derechos de terceros. Imaginaos, si ya es duro el que tú grabes el caso de la oficina de enfrente, ¿no? Que grabes a los trabajadores cuando entran, que llevas un control del que entra, el que sale a fumar, el que sale... con un domicilio es peor todavía, ¿no? Y ha habido casos, o bueno, ha habido bastantes casos, en donde uno de los vecinos o la comunidad de vecinos denuncia al vecino o al domicilio que ha puesto las cámaras y le ha multado, dependiendo de, digamos, de la sensibilidad, ¿no? Dependiendo de lo que se grabe, porque no es lo mismo que grabe zonas comunes de un edificio, no es lo mismo que grabe una piscina donde la gente va en bañador, donde puede, imaginaos, o uno que había, que fue una sanción muy alta, en donde había una piscina de niños, por ejemplo.
Hombre, claro,
pero...
Qué fuerte, ya, pero eso...
Pero somos conscientes, ¿no?, de esa sensibilidad. Las cámaras, es muy difícil que enfoquen a la calle. Si enfoquen a la calle, debe de ponerla una empresa especializada, la comunidad de vecinos, y tiene que estar muy justificado. Casos como, por ejemplo, una discoteca puede poner una cámara enfocando a la calle en la parte estrictamente necesaria, donde, por ejemplo, se monta, la gente hace cola para entrar en el local, ¿sabe? Entonces, solo puede grabar estrictamente la parte de la vía pública, en donde está la pared del local o la entrada del local. Pero tú no puedes grabar a la calle así porque sí. No puedes grabar la gente, los transeúntes que pasan por la calle. No puedes grabar los coches con la matrícula que pasan por la calle. Y entonces, pues, lo que puede hacer es denunciarlo. Incluso, fijaos, os lanzo aquí la pregunta. ¿Y si ponen cámaras falsas? Si
mira,
resulta...
Tengo, perdona, 40 man, dice, hay muchos telefonillos con cámaras en casas unifamiliares y chalets que enfocan a la calle. Incluso ponen cámaras falsas, que cree que está prohibido. Tú lo dices ahora.
Pues fíjate, las cámaras falsas como tal, es un problema importante. La cámara, incluso teniendo una cámara falsa, te pueden sancionar por el tema de protección de datos. Y tú dices, ¿sí? Si ahí no hay un tratamiento de imágenes, no hay una captación de imágenes ni una grabación. No, ¿por qué? Porque estamos limitando la expectativa de privacidad de los vecinos. Porque tú ves una cámara, tú no tienes por qué saber si esa cámara es real o es de mentira. Y a ti te condiciona. Pues tú estás viendo la cámara, claro. Así, ¿sabes? Y tú imagínate...
Tú no te quieres salir, por ejemplo, a...
No, sí. Que no te suenan ni los mocos, ¿sabes? Claro. Dices, porque siempre cuando vemos cámara, el ser humano se condiciona, que es el tema de las cámaras, ¿no? Tú no actúas igual cuando te sientes en plena libertad que cuando te sientes vigilado.
Yo es que me he ido a lo más de bien pensado, ¿no? Hay muchas casas que tienen una camarita afuera para que cuando... llamen a la puerta, sepas quién es.
Bueno, pues ¿no? Los telefonillos. Los telefonillos, en principio, eso. Se supone que están exentos porque no graban en todo momento. Los telefonillos, por diseño, solo se tiene que activar cuando llaman. Otra cosa es el de las mirillas electrónicas, que si ponemos en casa una mirilla electrónica en donde nosotros podemos acceder en cualquier momento, el problema está si con la mirilla electrónica estamos viendo la puerta del vecino de enfrente. Y podemos vigilarlo las 24 horas del día, ¿no? Por eso, si hay una denuncia, si el que ha puesto la cámara tiene las cosas bien y demuestra qué tipo de cámara es, si es una cámara que no está activada las 24 horas, si qué imágenes de lo que graba, que no afecta a terceros, entonces no va a tener ningún problema. Si denuncia y no puede demostrar nada, el que tiene las cámaras, pues le caerá una multa.
Qué bien, qué interesante.
¿Vale? Entonces, más o menos, es un poco que tenga la idea. De hecho, hubo un caso también que fue muy anecdótico, que es que una asociación de personas que apoyan el bienestar animal denunciaron a una iglesia porque en la iglesia pusieron una cámara que enfocaba a un nido de cigüeñas. Y entonces alegaron que la iglesia debería de quitar esa cámara porque invadía la intimidad de la cigüeña.
¿En serio?
¿Sí? Ese caso fue muy sonado
y ganaron.
Hace bastantes años. No ganaron. ¿Por qué? Porque los animales no tienen derechos fundamentales, no tienen derechos personalísimos como el derecho a la intimidad. Claro. Un animal no tiene un derecho a la intimidad, una persona física sí. Claro. Entonces, bueno, pues pudieron dejar las cámaras en donde todas las personas del pueblo... donde estaba esa iglesia con esa cigüeña, pues podían ver, ¿no?, pues cómo iba teniendo sus crías y estas cosas.
Don Jesús, pues muchísimas gracias por habernos ilustrado un miércoles más. Ahora hacemos una pausita y enseguida estamos con el chanálisis, a ver por dónde nos sorprende el chano.
Mira tú.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Cuando todo va bien, se nota. En O2 sabemos que tu tiempo es lo más importante. Con nosotros todo está claro. Y solo estamos cuando realmente nos necesitas. Con O2, respiras. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
La sombra de... Tan natural y tan rico como siempre. Por eso puedo confiar en él. Compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Chanálisis.
La crisis del Estrecho de Hormuz, sus consecuencias y toda la información del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. Ah, sí, Miguel Ángel, es así. Me miras así, raro, pero es así. Han llevado a El Chano a buscar soluciones. Hablando con su cuñado Alfonso, este le ha recomendado una película que puede arrojar algo de luz. Un grupo de hombres fornidos se convierten en héroes para salvar a la Tierra del apocalipsis definitivo. Ladies and gentlemen, abróchense los cinturones y tengan a buen recaudo las palomitas para el chanálisis de Armagedón. Era un forquito, ¿verdad?
Mira qué peliculón, esto nada más que esto da Hindama. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película que me recomendó, que me pidió un oyente.
Por un oyente, por el no canal era que ella se YouTube. La pidiera.
No, me la pidió. A ver si hace el de Armagedón. También es verdad que Armagedón tiene un poco similar a la película que hicimos de Deep Impact.
Claro, bueno, sí, pero...
Que venía un esteroide, pero bueno, es otra versión.
De hecho, son del mismo año, si no recuerdo mal.
Puede ser.
Del 98. Sí. 98
era 98. Armagedón, Deep Impact, que podía haberse llamado Cuidado Ahí.
Cuidado
Ahí. Cuidado Ahí que viene.
Que viene.
Película que en el día de hoy, como digo, está dedicada a esta película de catástrofes, de explosiones, también patriotismo americano.
¡Hombre!
Y sobre todo gente corriendo, como cuando anuncian que han salido las entradas para Falla, que está la gente... Hablamos de Armagedón, película del 1998, dirigida por Michael Bay, de Miguel Bahía.
Miguelito de la Bahía.
Que es el director que más escombro ha provocado en Hollywood, porque todo lo que hace es de explosiones y petardazos. Gordo, ha hecho toda la saga de Transformers, ha hecho también Pearl Harbor.
La roca,
y Armagedón, la roca, la gente que viene de un rodaje de Michael Bay, parece que viene de una obra de descarga de camiones de yeso, con más polvo que una casa puerta de Pompeya, y por Armagedón,
por favor.
Está protagonizada por Bruce Willis,
hombre,
Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Lee Tyler, Owen Wilson, Bill Patton, Michael Clarke Duncan, Peter Storm, Farmer y Steve Buscemi, que este todo último formido. Tiene una cara de venir de la feria todavía a las 7 de la mañana. La cara de Steve Buscemi.
Y blanquito, blanquito.
La película comienza hace 65 millones de años, por la mañana. Cuando un meteorito de 10 kilómetros de diámetro le endiña a la Tierra. Le endiña a la Tierra fuerte y levanta una nube de ceniza, como cuando tú sacudes los ceniceros de un bingo el sábado por la noche. Y esto acaba con la era de los dinosaurios. Y el narrador en ese momento dice, sucedió y volverá a pasar. La pregunta es ¿cuándo?
Qué película más larga, ¿no?
Sí, sí.
Efectivamente. Millones de años después, el transbordador Atlantis está en el espacio con la tripulación comunicándose con la NASA, los astronautas hablando de la ruina de Arcadia. Y que ve cómo está Arcadia. Manolo Vizcaíno hablando con Cabo Cañaveral, diciéndole, Houston, Houston, tenemos un problema. Y le contestan, pero gordo, le contestan desde Cabo Cañaveral. Cuando de repente empiezan a caer objetos provenientes del espacio profundo, que golpean la nave. Cuando de repente empieza como si los marcianos apedrearan el autobús de un equipo rival, por ejemplo, del Atlético de Venus. Empiezan a tirarle piedra, fuera, chufla. Y entonces el transbordador explota violentamente y mata a la tripulación.
Ay, qué pena.
Poco después, volvemos a la Tierra, paseando por Nueva York, un chaval le dice por Manhattan, dice a la novia, le dice, espérate, seguro, que se me ha metido una piedra en el zapato. Y cuando la chavala se vuelve para ver un escaparate, al chaval le cae un meteorito encima y lo mata.
Dios.
Y la chavala le dice, cuando la chavala se vuelve, dice, mira, Johnny, yo no sé cómo tú podías andar con eso dentro del zapato. Pero dentro de pocos segundos después empiezan a caer meteoritos en todo Nueva York y destruyen Nueva York casi por completo. Dejan como el charco de la papa. Con esos extraños sucesos, la NASA se pone a investigar qué está pasando. Y el director de la NASA descubre un asteroide del tamaño de Chiclana.
Fíjate.
¿De Chiclana?
Entera. De Chiclana con Santipete y parte ya de los caños de Meca y la barca de Vejé.
Uy, uy, uy.
Porque siempre dicen del tamaño de Nueva York, del tamaño de Arkansas. Yo que sé, del tamaño de Arkansas.
Muy bien. Una referencia, Chano, gracias.
Un asteroide del tamaño de Wyoming. Yo que sé, que sé el tamaño que tiene Wyoming. Si tú dices Chiclana, ya me oriento.
Ya me hago una idea.
Pues Chiclana es grande.
Es muy grande, muy grande.
Y entonces saben que este asteroide va a impactar en la Tierra en 18 días provocando la destrucción de la Tierra.
Este seguro, esto no era falso, ¿no?
Porque en ese momento la NASA, que llama a Manolo Vizcaíno, que estaba hablando, presidente del Cádiz, que estaba hablando con Cabo Cañaveral, dice, tranquilo, que Manolo, que el Cádiz no va a bajar este año, ni nunca más. Ya se quedaba tranquilo. La NASA no sabe cómo podrían evitar el impacto y barajan varias hipótesis para evitar el cataclismo, porque claro, el asteroide es grande. Barajan vestir a Curro Romero de astronauta y mandarlo al espacio para que le pegue dos capotazos y desvíe el asteroide. Pero como nunca se sabe cómo va a estar Curro, lo descartan, ¿no? Y entonces la NASA decide que lo mejor es perforar el asteroide e introducir un arma nuclear dentro. Que al estallar separaría el asteroide en dos pedazos, cambiándole la trayectoria. Con lo que pasarían alejado de la Tierra. Pero claro, surge un problema gordo. La NASA tiene astronautas, gente muy preparada, con muchas horas de simulador, pero no tiene especialistas en hacer agujero gordo en meteorito del espacio. Porque aquello hay que perforarlo como...
Y en la NASA deciden
que lo que hacen falta son perforadores de petróleo.
Anda.
Y fíjate la solución de la NASA. Eso como si la NASA dice, oye, para las manchas solares, o mira, mamón, que inventó el milagrito, que le pase un trapo. Las cosas de los americanos. Y entonces, como se trata de hacer agujeros, hay que hacer muchos agujeros, la NASA llama al ballet de Cristina Hoyo.
Venga ya.
De verdad, Chano, eso es
a ver si... Hombre, yo no me invento nada. Hombre, esto es la película.
Buscando.
A Cristina Hoyo. Ahí dice, mira, Cristina, tu compañía podía ir ahí a taconear en el asteroide para hacerle boquete. Y dice, sí, pero nosotros estamos acostumbrados a lo que es el tablao y el asteroide es muy endeble. Vamos a gastar más en zapatos que en cohete. Y no merece la pena. Entonces el director de la NASA coge la guía de teléfono con la P de perforación de meteoritos y llama al mejor perforador del mundo, que se llama Harry Stamper.
Harry Stamper,
de una empresa de Utrera, se llama Boquete Sur.
¿Harry Stamper era de Utrera?
Harry Stamper de Utrera. La empresa de Utrera, Boquete Sur.
Boquete Sur.
Que perforaba, hacía todo tipo de boquete. Boquete para pozo, boquete para campo de gol.
¿Anda?
También hacía boquete para queso de gruyer.
También.
Y le encargan la misión, que este lo hacía todo, pero y acepta a cambio de llevar a su propio equipo. Formado por los hombres que actualmente...
Los fornidos,
¿no? Que perfora en busca de petróleo. Y entre ellos está J. Frost, que se está trajinando a Grace, la isla de Harry, que este era el más experto en perforación. Este había hecho trabajo en Cuenca, en Rota, varias misiones. Y forman parte de la tripulación Oso, Oscar, Chick, Freddy y Max. La misión consiste en que dos grupos, van ahí los dos grupos repartidos en dos transbordadores espaciales gemelos, llamados los transbordadores Subiela y Carly, que sabe que siempre van juntos en el carnaval.
Sí, claro.
y tendrán que acoplarse a la estación rusa Mir, llegar al asteroide, hacerle un boquete gordo de 240 metros para abajo y colocar una bomba atómica y salir corriendo. Y claro, los astronautas reciben un duro entrenamiento, porque esta gente sabía de boquete, pero no eran astronautas. Claro, se preparan para despegar justo un día después de que un asteroide colisionara con Shanghái.
¡Ay, madre mía!
Llega un asteroide, hasta luego, matando, provoca un tsunami y mata a 50.000 personas.
Dios, baja masiva en Netflix.
Aquello provocó en China una ola de tal magnitud, a la gente se le llenó la boca de pijota en Shanghái, aparecieron chocos en la Gran Muralla, y ahí la NASA no tiene más remedio que hacer público ya que viene un gran meteorito que viene a la Tierra, y avisa que todo el mundo, y se... El presidente lo quiso suavizar, ¿no? Dice, de aquí a 10 días, todo el mundo va a tener piedra en el riñón y en todo el cuerpo. Bebe cervecita y bebe agüita. Y claro, este aviso lo recibe la gente muy cabreada porque el meteorito iba a caer en viernes. Y las esperanzas del mundo están puestas en los de los boquetes. Es entonces cuando el presidente de los Estados Unidos da un mensaje de esperanza a toda la humanidad, con esta a través de Onda Cádiz, que llega por internet, con Miriam Perarte y Kim Miranda en la Casa Blanca.
¿Con Canal Sur no contactó?
Sí, pero remitían la señal.
Ah, vale.
El presidente de los Estados Unidos dice que la misión va a ser un éxito seguro, pero por si acaso, ya él ponía un parche, ¿no? Vamos a arreglar con esto unos boquetes y una bomba atómica, pero por si acaso, dice el Obama de la época... No hacerse socio del Cádiz el año que viene, no renovar el abono todavía, y también le pide expresamente al coro de Julio Pardo que no encargue todavía el tipo del año que viene, porque no se sabe qué va a pasar.
Y a Yuyu tampoco, por aquel año Yuyu estaba, ¿no? En la
sí, pero no lo mencionó, fíjate tú lo que le importaría el Yuyu al presidente de los Estados Unidos. Le daba igual.
Pero sí le importaba a Julio Pardo, no lo
sé. En el 98 sacó Yuyu los Jarapajos.
Por eso te digo.
No, esto es del 89, ¿no?
Menos 98 ha dicho Chano.
Del 98, sí. Entonces sí, sacó los Jarapajoes.
Entonces se lo dice a Julio Pardo y no se lo dice al Yuyu. Claro, Yuyu,
pues fíjate tú.
Está preparado.
Entonces, en el transbordador Subiela, que es uno de ellos, se encuentra una parte de la tripulación que Oscar, Oso y Freddy, y en el otro transbordador, en el Carly, Harry Chick y Ralph Kahn. Y se acoplan a la estación rusa Mir, donde los espera un cosmonauta ruso, que el cosmonauta ruso estaba revelado, porque llevaba 15 años en el espacio.
Claro.
Y era la feria. Entonces,
encima.
Claro, como me gusta a mí, no me vaya a dejar bajar, no. Y todavía estaba allí arriba en el espacio, y este cosmonauta ruso se llamaba Miroslav Karakarov. ¿Cómo le gustaba la feria, no? Miroslav Karakarov. Y estaba revelado, porque le cogía la feria y no podía bajar.
Pero si iba a acabarse el mundo.
Bueno, pero estaba allí arriba, llevaba 15 años, y dice que yo para una feria y me subo otra vez, ¿no? Sabía llevar caballo a la estación rusa.
El rebujito.
Vamos, cuando llega a la estación rusa, el ruso le da el combustible de hidrógeno líquido y también le da tres jarras de rebujito, dos de choco. Pero él sabía montar, tenía que la estación con farolillo. Estaba bonito, ¿no? Pero... Esto tienen que rodear la luna y aterrizar. Pero durante su estancia, este cosmonauta ruso Miroslav Karakarov está a punto de fallecer, porque sabedores de su afición por la feria, que llevaba allí, tras eso le llevaron un plato de pringá, claro, dice que coma por lo menos un platito de berza con pringá, y entonces el ruso se lo comió, que llevaba 15 años sin comer eso, y cuando se vinieron los gases, tenía la escafandra puesta con un peo por poco asfixia, tuvieron que quitarle el oxígeno y todo, porque es que se lo comía él solo.
¡Ay, Chano, por Dios!
Los dos transbordadores aterrizan en la luna. El Subiela logra aterrizar, pero no en el lugar previsto, sino a 26 kilómetros de distancia, en una placa en la que el suelo a perforar es más duro que el repertorio de un coro de Ávila, lo que hace que sea difícil perforar el boquete. Tras dos horas y media ahí excavando, el equipo de Harry solamente hace un boquete de 17 metros.
¡Jolín!
Y eso, esto no nos va a dar tiempo, y además solo disponían de 8 horas. Porque había el sindicato Comisiones Lunera, no permitía perforar más de 8 horas seguidas, ni en la luna.
Comisiones Lunera. Que se inició allí.
CCLL. Mientras tanto, en la Tierra descubren que la gravedad lunar afecta las comunicaciones, que ya están empezando a coger con aguilla. Y descubren que claro, aquello se escuchaba como Darth Vader comiéndose unos jardines. Mientras lo está contando por el altavoz del camión del tapicero, se entendía nada. Y dice, en 12 minutos vamos a perder el contacto con el transbordador y vamos a perder la capacidad de activar la carga nuclear.
¡Uy, por favor! Uy. ¡Qué miedo!
Porque sí, claro, porque... Y entonces el presidente de los Estados Unidos dice, pues si no podemos detonar esto a distancia, si no podemos... Esto hay que explotarlo ya.
Claro.
Y dice, pero qué prisa. Dice, porque se acerca la noche vieja y si están prohibiendo los petardos, que no harán con las bombas nucleares.
Claro. Por Dios, por Dios.
Claro. Entonces, pero claro, dice, pero si explotamos esto ahora, mataría a los de la empresa de Utrera Boquete Sur, a toda la plantilla que estaban en los asteroides y no la habían avisado. Y desde la Tierra el presidente ordena detonar la bomba. Pero Bruce Willis dice, Harry dice, que si desactivan la bomba, lograrán perforar hasta los 240 metros y terminarán la misión.
Menos mal.
Paran la bomba y el presidente de los Estados Unidos deciden confiar en la empresa de Utrera. Le prometen unos mostachones, pero una cosa, tú te preocupes.
Que se lo llevó Yuyu el otro día, por cierto.
Sí.
Todo hay que decirlo.
Todo hay que decirlo.
Bueno, aquí el reparto.
Nada.
Entonces, el equipo de Boquete Sur se pone manos a la obra y continúan perforando. Pero uno de los del equipo perfora una cueva llena de gas, sin saberlo.
Uy.
Y aquello empieza a salir gas. Y cuando el astronauta coge el descanso para fumarse un cigarrito,
verá.
La cueva explota y lanza al astronauta al espacio, que ahí se ve el astronauta, qué fuerte tan. El cigarro de Canarias. Era negro.
Eso no lo entendí.
Sí, hombre, que claro, él pegaba que claro. Si le habían traído cigarro de Canarias, de estos Kruger, de la marca Kruger.
Está muy fuerte,
los Kruger, que tenían el filtro rubio, parecía rubio, pero era negro. No había
pero engaña.
Eso te fumaba tú un paquete y te metía un arquitrán que echaba un gargajo y arreglaba un bache. No vea.
No fumad, oyentes, no fumad.
El arquitrán que tenía aquello. Y claro, cuando el astronauta fuma eso, le pega la explosión y dice, ¡qué fuerte! Él creía que era el tabaco.
Perdón, usted, que no me había enterado, no me había enterado.
Entonces, cuando se conoce el incidente de que aquella tierra se va a ir a hacer puñeta, el mundo se desata en pánico y el caos empieza a producirse en las ciudades, claro. Todo el mundo loco, la gente comprándose BMW y Mercedes para pagarlo en 10 años, la gente, todo el mundo la hipoteca cuando pone a 2 años, dame la casa en 2 años, el Cádiz fichando a Mbappé, ¿no? Y a Vinicius con un sueldo de 6 millones al mes, claro, todo el mundo loco, ¿no? Entonces un fragmento enorme del cometa cae en París a más de 30.000 kilómetros por hora, a 30.000 kilómetros por hora,
qué barbaridad.
Del leñazo el Museo del Louvre lo manda a Trebujena, ¿no? La Mona Lisa entre buena,
oye, qué bien, ¿no?
Y la Torre Eiffel, la Grasalema, Torre Partido, París quedó los tullidos inválidos, ¿no? Era el único que quedó. Pero la tripulación del transbordador Carly llega a donde se encuentra el otro equipo, devolviendo las esperanzas del mundo. En su biela estaba todavía para haber perdido. Tienen una hora para perforar 75 metros, colocar la bomba e irse. 75, vamos.
Venga. Nada.
Una hora. Entonces, ¿qué hacemos? Y se vamos a poner en un podcast del programa Yuyu, que dura una hora justo.
No, ya dura más.
Bueno, pero la primera hora. La primera hora de un jueves. Y dijo el jefe de la estación, dice, cuando ya el Yuyu esté despidiendo al niño de ukelele, vale. Estamos acabando.
Qué rápido es el Chano.
Y entonces, con gran esfuerzo y sudando más que caballo en una sauna, logran perforar y alcanzan los 240 metros. Pero cuando el equipo va a colocar la bomba, descubren que la bomba con tanta explosión se ha averiado.
Y
el mando a distancia no funciona.
¿Ven? Normal.
Porque lo habían comprado en Temu. El mando lo habían comprado en Temu. Y dice que yo, si no hemos gastado 800.000 millones de dólares en una visión espacial, vamos a comprar un mando en Temu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y claro, mientras que eso lo devolvían a China y todo, no había tiempo. Y entonces, como el mando no va, alguien tiene que sacrificarse y quedarse allí a detonar la bomba. Deciden hallarlo a suerte, fíjate el sorteo. Todo el mundo mirando a los niños de San Ildefonso, cuando vaya a sacar la bola mía, que tendiño. Y le toca a AJ, el perforador,
el oficial
de cuenta, que estaba saliendo con la niña de Harry.
El Ben Affle.
Pero Harry es muy bueno.
Harry, el de
y lo encierra en un comportamiento y dice que la bomba la va a explotar él, porque el chaval AJ se tiene que casar con su hija
y
lo envía de nuevo al transbordador subía en la presa a la súplica de AJ. Y mientras se preparan para despegar, para marcharse, la nave se ha averiado. Los motores no responden.
Suerte, por Dios.
Mientras tanto, Harry, Bruce Willis hace una transmisión para despedirse de su hija Grace en la Tierra. Claro, Grace, sí. Que dice, bórrame de Netflix.
Mira, deja de pagarlo ya.
Ya decido otras cosas, apunta y bórrame de Netflix. Le dice también a Sanita que no sigan pasando los recibos. Y arme un último favor. Y Grace, dime, papá, dice, si tú has visto Verano Azul, dime cómo acaba. Que me voy a morir sin saber qué le pasa a Fina Chanquete. Dice, tú no te has enterado, papá. No, porque no me da tiempo de verla. Y la nave no arranca porque falta potencia en los motores.
Falta
algo. Pero el cosmonauta ruso, Miroslav Karakara, Pone una cinta de los cantores de Hispali que no nos falte de nada. Y en ese momento los cohetes arrancan y el transbordador subiela. Hombre, que le faltaba potencia y los cantores que no nos falte. Y hacen los motores ahí a Parma para arriba. Y entonces Harry consigue llegar a la bomba y después de decir ganamos Gracie a su hija, presiona el botón como si estuviera de jurado en la voz. Pero en vez de volverse José Mercé, aquello pega un petardazo nuclear y una explosión atómica. Y suena la canción Cachito Mío de Nat King Cole, era la banda sonora.
¡Qué maldad!
Cachito Mío, luego funde con Pedacitos de Ti de Antonio Orozco. Todo era...
¡Qué maldad!
Hombre, era la banda sonora, ¿no?
¡Qué fuerte, qué dolor!
Y la explosión nuclear rompe la superficie del asteroide y lo parta en dos. Y la poderosa onda expansiva sacude al transbordador Subiela mientras la tripulación es cegada por la inmensa luz de la explosión.
¡Cali la picha! El transbordador Cali.
Claro, claro. Y entonces en la Tierra millones de personas ven la explosión desde allí, pues eso se ve a simple vista cuando pega el petardazo, y gritan de alegría por la salvación del planeta. Algunos, los que habían pedido la hipoteca dos años, llorando es morecillo, ¿ahora qué hacemos?
El Cádiz
con Mbappé, Manolo Vizcaíno, escúchame, una ruina.
Hombre.
Y entonces los que logran sobrevivir llegan a la Tierra donde son recibidos como héroes y se reúnen con sus seres queridos. AJ y Grey se casan y todos los participan en esta hazaña, comparten el momento junto a ellos. Y durante la boda en los atriles están las fotos de los que habían ido ya al patio de las calladitos.
Que viene siendo un funeral.
Shut up Square. Menos, la plaza del cállate. Shut up Square. Harry no sé cuánto. Shut up Square. Y le dedican un homenaje en Shut up Square a todos los que se han ido al patio de los calladitos. Y aquí termina el charálisis de Armagedón, que espero que os haya gustado, que es un peliculón de una acción tremenda. Fíjate Vizcaíno cuando vio la nómina de Mbappé. ¿Cómo? Y Vinicius de 6 millones de euros al mes.
Tenemos un problema.
Ha estado muy bien, Chano.
Pero
sí,
que
sí.
Sea clave, los cantores de Hispali así para mí lo va.
Estamos en feria.
Claro, nos falta potencia, nos falta potencia, Dios ruso. Venga, que no nos falta. Y hace esos motores ahí por Parma. Y el transbordador subía para arriba.
Los motores, ¿eh?
El pobre y salvaron ruso, a la humanidad.
El pobre ruso seguía la feria.
15 años llevaba en la feria. Seguía
la feria.
Mira, bueno, Stav cara a cara.
El ruso con lo feriante que era, ¿sabes?
Era como una... ¿Hay feria? No, era la de aquí.
No, no, pero a él le gustaba la de Sevilla.
Pero mira,
lo mejor. Y la veía por la noche. La veía por la noche. Se veía el alumbrado. Ya ganó y el ruso revelado. Ya se encendió la...
Nervioso perdido.
Lo mismo cuando subió allí. Estaba esperando caseta. Cuando volvió ya la tenía.
No, a 15 años.
No sé yo, Miguel Ángel.
Tenía la caseta los amigos de Gorbachov, que era...
Los amigos de Gorbachov.
Pero no podía ir. Ni tenía pase, que es lo que le daba coraje, ¿eh? Qué barbaridad.
Pues muy bien, Chano, su análisis, muy bien.
Maravilla.
Yuyu, pero no tan nombrado que...
No, el presidente 98, no me nombró. Nombró a Vizcaíno y al coro de Julio Pardo, pero a mí no me... Nunca me he llevado bien con los presidentes norteamericanos. Bueno, os cuento ahora la temática de nuestro tema de participación. Hay unos estudios realizados por la Universidad de Iwate, en Japón, que demuestran que los gatos, los que tenéis gatos, muchas veces habéis visto que le ponéis comida en el cuenco y siempre suelen dejar. Sí. Y dicen que no es que tengan ya el hambre saciada, sino que lo dejan por aburrimiento. ¿Qué? Que los gatos se cansan de estar comiendo todo el día y oliendo la misma comida y hace que se hartan de ella y están hartos. Entonces esto lo hemos extrapolado a los seres humanos y hoy queremos saber si tú cuando acabas de comer eres de eso que deja algo en el platito, siempre deja un poquito yo, esto ya nada, o rebañas la vajilla de esa manera que tú le pasas el pan, rehabilitación de muñeca, venga, una por aquí, otra por aquí, y dejas la vajilla que no hace falta ni lavarla, ¿eh? Podéis enviar vuestras respuestas a @programadelyuyu o viene un audio al 670-947-154, y ahora a la vuelta de la información os escuchamos. ¿Vosotros cómo sois? ¿De dejar cosas o...?
Yo tengo también la educación de mis padres de aquí, no se deja nada que ha costado un huyo hacerlo. Tengo esa cultura, es verdad que luego cuando ya conocí a otras, pero entre ellas mi marido dice, chiquilla, que tampoco es plan de atiborrarse, ¿sí? Que si no te apetece algo, pues se deja.
Yo no soy de dejar, ¿eh?
Yo no, 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 verdad, no. A mí me ha influido también eso. Me lo debieron decir mucho de pequeño, sí, porque soy incapaz de dejar comida.
Yo
me
siento
si mal. Dejo es que lo que sea no me ha gustado mucho. Exacto. No debía de decirlo porque descubro
cosas, ¿no? Cosas.
Descubro... Hoy no has dejado nada. ¿Y te ha gustado otro?
Y hoy hemos pedido dos raciones de pollo teriyaki para los cuatro.
Bueno, comedia,
y un platito de arroba compartir, ¿no?
Yo la última no he podido ya. La última no he podido ya.
Y la carne.
Y la carne.
Pero porque tú te has comido un rollito de primavera.
Un rollito, vosotros no, pero bueno.
Que te gusta el rollito.
Que te gusta el rollito, claro.
Pero Miguel, la gente también se ha comido el rollito, sí, y ha comido carne luego.
Yo la había comido con ganas,
Hombre, el rollito me ha encantado, el rollito estaba muy... Era grande, era...
No tanto,
era por rúo.
Era por rúo.
Yo he dicho, ¿queréis? Y yo que no, pues ya está, pues me lo como yo. Tampoco, una cosa, ¿verdad? Si le ofrece y luego te dicen que no, pues nada. Así que...
aquí estamos en el programa del Yuyu, hoy miércoles, festivo en Sevilla, pero estamos aquí trabajando porque el resto de Andalucía hace un día maravilloso, mejor día,
primavera, verano.
Mejor día que ayer, y estamos sobreviviendo incluso a la feria.
Exacto.
Si no, bueno, tú
has ido, yo estuve ayer, ahí había más gente que en el casting de los 10 mandamientos.
Y tienes tu buena cara para meter
la feria. Yo fui prudente, yo ayer llegué sobre las 10 y a las 2 de la mañana estaba yo en mi casa.
Tienes que tener también fuerza de voluntad.
Mi huertecita, ah, sí, perfecto, no, saludé a los amigos y tal, y me quité.
No tomaste nada, ¿no?
¿Eh?
Que no tomaste nada, el aire. Que...
No, tomé alguna cosa, pero que llegué perfecto a mi casa. Y sabía incluso dónde vivía, le dije a Albertasi dónde era, en fin, que está gloria bendita. Hacemos una posita. Gracias, don Jesús, hasta el lunes. Adiós.